Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Justo dentro de una semana, si Dios quiere, estaremos reunidos con nuestra familia, amigos, hablando de fútbol, política, cenando, celebrando la Navidad. Van a ser unas fiestas muy especiales porque va a ser imposible no acordarnos de Valencia. 226 personas, 226 familias. No podrán pasar esta Navidad con los suyos. Sus seres queridos vivirán unos días muy difíciles. La tragedia no acaba aquí. Miles de personas vivirán estos días angustiados por el dinero, con sus comercios destrozados, sin entrada de cash en sus cuentas. Eso sí, las facturas siguen llegando, la cuota de autónomas se sigue pagando, no hay tregua. Desde el 29 de octubre hemos estado en Valencia varias veces y allí me he encontrado con situaciones que no voy a olvidar. De entrada son ellos, la gente, los que se acercan a ti para contarte su historia, porque hay mil historias y todas son diferentes, excepto en lo trágico. Sorprende su entereza, su fuerza con la que afrontan estos tiempos. Son valencianos. Hablas con ellos y a la primera pregunta se vienen abajo. Tienen entre ceja y ceja recuperarse y seguro que salen adelante. Por eso, me resultaba especialmente complejo el cómo afrontarían esta Navidad. Era muy llamativo ver cómo unos lloraban en Algemesí, cómo a 10 kilómetros se instalaban las luces de Navidad en las calles en Carcaixent. Les mirabas extrañado, te decían, la vida sigue. Y claro, con esa idea en mente, de repente llegas a Cadarroja y ves un muñeco de barro como muñeco de Navidad. En vez de nieve, un vecino había utilizado el barro para decorar un parque del municipio. Te puedes imaginar lo que pensaban niños y mayores. Ese espíritu navideño se han encontrado nuestros compañeros de Mediodía COPE en Valencia, donde han emitido hoy el programa. Testimonios como el de Pedro Ródenas, que sigue emocionando. Es uno de los mejores belenistas de España, pero perdió el taller. Él se salvó de milagro y, pese a todo, como cada año, ha montado su Belén en la iglesia de San Nicolás en Benetúser. Bueno, en este caso, el nacimiento.
Sí, el barro de la Dana sigue, primero, porque cuesta totalmente quitarlo, y segundo, porque no era mi intención quitar el barro. Y este año hay Navidad. Hay nacimiento, que no le llamo Belén, porque es exclusivamente el nacimiento. Y la gente viene, lo ve, hay gente que se pone a llorar porque está viendo lo que ha vivido, pero al final de eso dice, tenemos que seguir adelante.
Hay historias de superación y de esperanza, podríamos estar horas y horas hablando de ellos, pero quiero que escuches esta historia que han conocido nuestros compañeros de la tarde. Hayan conocido a Quique. Tiene una tienda de fotografía en Alfafar. Tras quitar el barro, ha tenido que cambiar el suelo y pintar paredes. Con los ahorros, ha comprado un ordenador, equipos nuevos y ha reabierto el negocio. Todo decorado con luces de Navidad.
Mi escaparate siempre está puesto para los niños. Entonces siempre intento conseguir que los niños tengan ese punto de luz, ¿no? Al lado tengo un estanco y la gente los ves en cola, tristes, apagados. Yo tengo que dar luz para que la gente por lo menos se encuentre un poquito cómoda y que los niños cuando pasen que vean esa ilusión y que sientan la Navidad. Es que estamos en Navidad.
La actualidad nos atropella y nos hace seguir hablando de otros temas. Es ley de vida, pero tal y como nos pidieron los valencianos en la terreta, no les vamos a olvidar. Y no solo eso, porque vamos a volver las veces que haga falta. Lo que vivimos allí lo vamos a recordar toda la vida. La crónica política del día ha vuelto a estar marcada un día más por los juzgados, hoy con varios nombres propios. El primero, Ábalos, José, el jefe. El Supremo ha pedido el suplicatorio al Congreso para investigarle porque ve indicios de que podría haber cuatro delitos. El exministro y todavía diputado, gracias a Pedro, ha entregado documentación para defenderse de las acusaciones de Aldama. Segundo nombre, Begoña Gómez y su cátedra de la Complutense. Esta vez sí ha respondido a las preguntas en el juzgado, aunque solo a su abogado. Como resumen, lo ha negado todo. Y el tercer protagonista, David Sánchez, el brother artista del presidente. El juzgado de Badajoz ha pedido más documentación sobre su puesto de trabajo, entre comillas, y sus funciones en la Diputación. En fin, todo esto en el Frente Judicial. En el Parlamento, el Gobierno tampoco tiene respiro ante la presión de sus socios. Mañana toca otra prueba de fuego en el Congreso. En Moncloa creen que tienen garantizados los apoyos necesarios, aunque preocupa una posible pinza de Junts con el PP. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La semana agónica del gobierno puede completarse este jueves con la fractura de su mayoría de trasladar el PP, el flirteo con Junts en una serie de enmiendas del Senado para incorporarlas al paquete fiscal a su paso definitivo por el Congreso. La misma Moncloa quiere creer que tiene atada su reforma. Los independentistas sostienen cumplen los compromisos. Los populares someten a votación 2 docenas de cambios, entre otros, deducciones del IRPF a pymes y jóvenes, rebajas por formación o natalidad, exenciones a ayudas por la Dana de Valencia o una supresión de la prórroga del impuesto a las energéticas, motivo de vetos cruzados entre los costaleros de Pedro Sánchez. Así, Alberto Núñez Feijóo y los suyos buscan marcarse un tanto que representaría un alivio impositivo cifrado en 8.700 millones. En este pleno, además, el Ejecutivo puede retirar una ley de justicia para evitarse una derrota, puesto que Podemos amenaza con tumbarla tras contemplar por error los desahucios express.
Noticia de esta noche, nueva rebaja de tipos de interés en Estados Unidos. La Reserva Federal ha recortado por tercera vez este año, aunque su presidente Jerome Powell advierte que, a partir de ahora, echan el freno. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. La Reserva Federal reduce ligeramente el costo del dinero por tercera vez en este año. La tasa de interés clave está ahora entre el 4,25 y el 4,5%. Esto hará que los créditos, hipotecas, préstamos para coches, tarjetas de crédito, sean un poco más baratos para consumidores y empresas. Es un recorte más moderado de lo que desearían la Casa Blanca y el presidente electo Donald Trump, quienes buscan estimular más el crecimiento económico. La Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, proyecta solo 2 recortes de un cuarto de punto en 2025. Aún así, su presidente, Jerome Powell, se ha mostrado hoy optimista. Creo que está bastante claro que hemos evitado una recesión. El crecimiento de este año ha sido sólido, de verdad. Todo apunta a que el aumento de compras familiares estará en torno al 3%, una cifra realmente buena. La economía de Estados Unidos ha sido simplemente extraordinaria. Aunque la economía crece con fuerza, el ritmo de contratación se ha ralentizado y el desempleo ha subido al 4,2%, algo que en Estados Unidos es alarmante. La incertidumbre económica aumenta debido a las propuestas del presidente electo Trump, reducciones fiscales, aranceles, deportaciones masivas que podrían afectar a la inflación.
De vuelta a casa, el día nos ha dejado un nuevo crimen machista. Ya son 46 las mujeres asesinadas este año y quedan 2 semanas. La última en Viveiro, en Lugo, a manos de su pareja, que le ha cuchillado antes de intentar suicidarse. No lo ha conseguido. Mientras tanto, en la provincia de Soria, la policía sigue buscando el resto del cuerpo de un hombre descuartizado por una mujer con la que mantenía una relación y por el ex de ella. Ambos están detenidos, no están colaborando. Juan Baño.
La policía intenta aclarar ahora el papel jugado por cada uno de los 2 detenidos. No se descartan más detenciones. Todo apunta hacia un móvil sentimental. La víctima, Jorge Luis, 33 años, cubano, mantenía una relación al parecer con Alicia, también cubana, detenida como presunta autora junto a quien fue en el pasado su marido, Manuel el Lobo. Ella, vigilante de seguridad, mantenía económicamente a Jorge Luis, quien recibía ayudas de la Cruz Roja y realizaba un módulo de mecánica. Su primo en Zaragoza, también cubano, sospechó de unos mensajes en su teléfono. Ángel, jefe de la Policía Judicial en Soria.
Llegó a recibir el denunciante desde el teléfono del desaparecido una serie de WhatsApps en los que había conocido a una chica que se iba de Soria y que se deshacía del teléfono.
La denuncia del primo llevó a los 2 sospechosos. La mujer tenía en su poder el teléfono del desaparecido, su exmarido, varias prendas de vestir de la víctima y notas de sus estudios sobre mecánica. En el cementerio de Andaluz, enterrado el tronco del cubano. Se busca el resto del cuerpo.
Y termino con lo último sobre el estado de salud de Rafael, como era de prever, lógicamente. Esta noche se ha confirmado la cancelación de los 2 conciertos programados para este fin de semana en Madrid. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Es lo último. Esos conciertos se iban a celebrar concretamente el viernes y el sábado, pero su oficina de representación ha anunciado oficialmente ya que se suspenden por indicación médica. Y es que el cantante sigue ingresado después de que ayer se sintiera indispuesto durante la grabación de un programa navideño para Televisión Española. Los médicos han descartado el ictus, pero necesitan seguir haciéndole pruebas. Por eso, a petición de sus familiares, familiares le van a trasladar desde el hospital clínico hasta el 12 de octubre, donde ya fue sometido a un trasplante de hígado hace 21 años. Su equipo dice que está bien, que está tranquilo, con actitud muy positiva y que agradece el interés y las innumerables muestras de apoyo que está recibiendo de todo el mundo.
La cueva de Altamira en Cantabria es conocida como la Capilla Sixtina del Arte Rupestre. Se localiza a un par de kilómetros del centro urbano de Santillana del Mar. En su interior se conservan intactos grabados y pinturas que se hicieron hace unos 36.500 años. La cueva está formada por varias galerías. La más conocida es la Sala de los Polícromos, en la que se encuentran representados los famosos bisontes. También existen otras en las que los investigadores continúan trabajando. Precisamente, en una pared de 28 metros, los miembros del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, junto a la Universidad Complutense, han descubierto 20 figuras y grabados de arte rupestre paleolítico que no se habían observado hasta hoy. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia sorprendente del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El de Altamira no es el único yacimiento de arte prehistórico de nuestro país. Los hay más antiguos y más grandes, pero ninguno conserva en tan buen estado los grabados como este de Cantabria. La primera cueva se descubrió a finales del siglo XIX. Hoy sabemos que quedan numerosas galerías aún por explorar. Mira, Pilar Fatas es la directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira.
Más allá de la Sala de los Polícromos, donde están los famosos bisontes, el resto de las galerías también tienen arte, lo que pasa que bueno, pues es mucho más desconocido y por lo tanto casi siempre se le ha prestado menos atención.
A pesar de ello, los arqueólogos y especialistas han continuado trabajando en estas salas menos conocidas para buscar nuevos grabados. Y cuando parece que todo está descubierto, el ojo se posa en trazos que hasta ahora habían resultado irrelevantes.
En la revisión que hemos comenzado de estas otras galerías, acabamos de publicar una pared de en torno a unos 28 metros, donde se conocían 10 figuras y ahora hemos identificado pues otras 20.
Como en el resto de pinturas de la cueva de Altamira, los dibujos de nuestros antepasados recrearon las paredes, están hechos con una precisión y una expresividad que hoy en día continúan impactando. El estudio que han elaborado recoge una treintena de unidades gráficas de las que no se tenía constancia.
Un total de 33 representaciones, tanto de animales como de signos, y todas ellas realizadas con la técnica del grabado, y algunas de ellas incluso con los dedos grabando sobre la arcilla, y 5 de las figuras están representadas, dibujadas en carbón negro.
Este hallazgo resulta de gran relevancia para los investigadores que trabajan en Altamira. Gracias a las figuras y los trazos tan precisos, los arqueólogos son capaces de reconstruir cómo era la vida en la época paleolítica. Ese trabajo ha resultado más sencillo gracias a las nuevas tecnologías.
Las analíticas han avanzado ahora muchísimo y tenemos posibilidad de obtener muchísima información. Y luego, pues en el caso del arte, pues lógicamente la evidencia arqueológica, la evidencia científica es el propio arte, ¿no? Entonces la investigación de todas las representaciones pues nos permite acercarnos algo al pensamiento simbólico de estas personas. Es una manifestación cultural de nuestro pasado más remoto que también nos habla de cómo éramos las personas.
Ser uno de los afortunados con posibilidad de observar las nuevas figuras y grabados es cuestión de bastante suerte, porque desde hace años las visitas a las galerías originales están limitadas. Solo 5 personas a la semana pueden acceder a la cueva y se hace a través de cita previa. La lista de espera es de varios años.
Ahora mismo está entrando a la cueva personas que lo solicitaron en el año 2000, es decir, 24 años después, con lo cual pues a la experiencia de visitar Altamira se suma el que realmente te dan una sorpresa cuando 24 años después nos contactamos y nos damos esta oportunidad.
Si es que te localizan, claro. Al año solo 250 personas tienen la posibilidad de conocer por dentro la cueva de Altamira original y solo pueden permanecer allí 37 minutos. Las reglas son muy estrictas para conservar el legado más que histórico que nos dejaron nuestros antepasados.
Las visitas se hacen con un mono desechable que nosotros facilitamos. Hay que llevar una mascarilla. Todo esto es pues para minimizar los elementos exteriores, el acceso a la cueva. Un calzado que también les facilitamos. Y luego pues se facilita a todos los visitantes un frontal de luz LED, es decir, luz fría, que es la que es menos perjudicial para el arte rupestre.
Y aunque los investigadores tratan de reducir a cero el impacto humano en el interior de la cueva, el cambio climático le está afectando. Las altas temperaturas que se están registrando en el exterior podrían alterar el arte rupestre si la situación empeora.
Ahora mismo hay que tener en cuenta que el impacto del clima exterior repercute con unos años de retraso, digamos, en el interior de la cueva, pero progresivamente, si sigue subiendo la temperatura, pues verdaderamente se notará un aumento en el interior de la cueva y esto puede desencadenar procesos físicos y químicos que incluso no somos capaces de prever ahora mismo.
Este increíble hallazgo en la cueva de Altamira ha puesto de manifiesto la importancia de revisar las paredes que una vez fueron exploradas. El uso de nuevas metodologías ha permitido revisar y descubrir pinturas y trazos que hasta hoy habían pasado desapercibidos o no se les había dado la importancia que merecen. Gracias, Palo, por poner la azada linterna con nuestra historia sorprendente del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Seguro que alguna vez has cotilleado en Google Street View, esa aplicación que te permite recorrer las calles de tu ciudad foto a foto. Quien no lo haya hecho, que lo haga. Es algo muy curioso. Estas fotos las toma un coche de Google que va recorriendo las calles disparando fotos en todas direcciones, de manera que tú pones la dirección de tu casa y ahí tienes la foto de la fachada. Lo que pasa es que a veces ese coche ha cazado a personas haciendo cosas, digamos, impropias. Por ejemplo, en un momento fue muy sonado el de una mujer miccionando en plena calle mientras se fumaba un cigarrito. O un tío andando por la calle, pistola en mano a lo Clint Eastwood. Peleas de barrio, chicas en topless, numerosos accidentes de tráfico, un tipo saltando la tapia de un chalet. Lo que no había pasado es que una de esas fotos impropias, una de esas fotos inesperadas, ayudara a resolver un crimen. Mira, la foto es un coche, con el maletero abierto y una persona metiendo un bulto muy grande. Es una fotografía tomada en un pueblo de Soria llamado Andaluz. El suceso es macabro. En ese pueblo, hace tiempo había aparecido el cadáver desmembrado de un hombre y resulta que el bulto muy grande de la foto parece ser el del cadáver y la persona de la foto, el presunto asesino, que ya ha sido detenido. Así que ya sabes, si quieres hacer algo inconveniente o impropio, o ilegal, a plena luz del día, asegúrate que no está pasando por delante el coche fotógrafo de Google. Es por tu bien. Ay, el gran hermano, que todo lo ve, vive entre nosotros. Y en ese plan.
Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Con el seguro de hogar de Línea Directa, proteges tu vivienda contra robos, daños por agua y fenómenos atmosféricos. Además, tendrás el servicio de mantenimiento y, lo mejor de todo, estarás protegido ante la ocupación ilegal. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ese momento en el que todo se para.
Y tú, con tu café, escuchando los números, soñando.
¿Y si este año te toca a ti?
Este domingo desde las 9 de la mañana vive el especial Lotería de Navidad con Cristina López Slichting.
Esta mañana de la lotería, yo creo que para mí y para todo el equipo de fin de semana.
Ah, y comprueba si tu décimo está premiado en cope.es y en nuestras redes sociales.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Let me see you move.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal vos? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa? Pringui.
De verdad, ni una palabra bonita, ¿eh? Mira que lo intento, es que no hay manera. Macho.
Nunca.
Se me está haciendo larga la semana, ¿eh? Ángel, te lo tengo que decir. Se me está empezando a hacer bola, no termino yo de tragar con la semana, pero se le está haciendo más larga todavía al gobierno. Hemos llegado al Ecuador y eso significa que Aldama ha declarado ya en el Supremo, que Koldo también lo ha hecho, que Begoña Gómez lo ha hecho hoy en la Audiencia Nacional, la asistente de Begoña Gómez en Moncloa declarará el viernes un auténtico desfile judicial. Tú has hablado de ello en tu monólogo de las 8.
Sinceramente me empiezan a dar pena. Salvo Ábalos, que por algo era el jefe en los chats de la trama, el resto me empieza a dar pena. En el fondo son unos pobres hombres por mucha pasta que tengan. Me pasa algo parecido con Begoña Gómez. Una señora totalmente sobrepasada ante un juez instructor.
El monólogo de las 8, por cierto, has hecho un guiño muy bonito a tu equipo, del cual no he querido meter para que la gente vaya a buscarlo a cope.es.
Vale. Pero... Y seguro que lo están haciendo ahora millones.
Pues perdona, ¿tú sabes la pegada que tienes allá afuera?
Sí, pero yo sí, pero el equipo no.
Bueno, no te creas, ¿eh? También nosotros, algunos tenemos nuestras cosillas también. Bueno, al gobierno le crecen los enanos, porque a las polémicas de Begoña, de Ábalos, etcétera, hay que sumar también la del fiscal general del Estado, que este hombre es como el perejil de todas las salsas, o sea, no hay una fiesta de la polémica sin que él esté invitado. Te recuerdo que está acusado por revelación de secretos y hoy han hablado de ello en Herrera en COPE. Lo han hecho con Eugenio Ribón, es el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, que por cierto, además, es un organismo que está personado como acusación en la causa contra Álvaro García Ortiz.
Que se produzca un registro en la sede de la Fiscalía General del Estado es una cuestión de tantísima gravedad que significa el derrumbamiento de la confianza legítima que tienen muchos españoles en la más alta institución que debe proteger sus derechos.
A mí me da la sensación de que llevamos hablando del fiscal general del Estado desde que yo llegué a la radio.
¿Y lo que te queda?
Pues sí, porque si no es él, es su antecesora. O sea que, pues bueno. Este tipo de registros son bastante típicos de las películas de espías. Y hoy en nuestro tema del día hemos hablado precisamente de espías en la guerra. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque un general ruso ha sido asesinado en Moscú en una operación de la inteligencia ucraniana. Hemos hablado con Jesús Pérez. Es analista de seguridad y defensa y además es creador del blog guerrasposmodernas.com.
Envenenamientos y apuñalamientos hemos tenido contra los turcos, los franceses. Los espías se consideraban antes que era una forma de guerra poco caballerosa y en cambio el cine, la literatura, los ha idealizado después de la Segunda Guerra Mundial y ahora esa forma de hacer la guerra nos parece fascinante.
El tema, Ángel, la verdad, tengo que decir, es un auténtico temazo, esto de los espías en la guerra.
Totalmente.
Me parece brutal.
Daría para un... Es que la realidad supera siempre la ficción. Pero, y en este caso se ve.
Si hablamos de espías, claro, lo que haría un programa serio de verdad sería hablar con un espía de verdad, o al menos con alguien de su entorno. No había mucha
Aquí
fe.
Estoy.
No había mucha fe en que se consiguiera, porque claro, ¿cómo encuentras tú a un espía? Pero una vez más, este equipo ha demostrado estar a la altura y en esa charla hemos incorporado a Alejandra. Es hija de un espía ruso que trabajaba para la CIA.
Yo tuve una primera versión que me dio mi madre cuando tenía 13 años. Ella siempre me dijo que mi padre era un matemático alemán. Entonces, cuando las preguntas ya fueron demasiadas para que mi madre pudiera sortearlas, ya por fin me confesó que mi padre había sido. Y unos años después, como buena hija de mi padre que soy, empecé a investigar y descubrí que mi padre, como dices, fue uno de los espías más importantes de la Guerra Fría.
La entrevista está en cope.es y Ángel, claro, como tú estás aquí enfrascado en el estudio, metido todo el día, no te has dado cuenta, pero que sepas que hay muchísima gente preguntando por esta entrevista, ¿eh? Ha gustado mucho.
Me consta y mensajitos me han llegado. Sí, ahora sí. Mismo hace nada.
No me extraña, ¿eh? Porque ha sido sí. Buena. Por cierto, Ángel, ¿en tu casa ya habéis comprado la cena de Nochebuena?
En mi casa hemos comprado cena de Nochebuena. Es que no cenamos algo. En casa de Nochebuena.
Bueno, pero llevarás una botella de vino donde cenes o pero llevarás
a
ver, algo.
¿A ti qué...? coño te importa, iba a decir.
A mí absolutamente nada, pero
sí,
los oyentes sí.
Sí, llevaré. Es más, Que sepas, ceno en Galapagar.
¿Ah, sí?
Igual me paso por tu casa, tío.
Pues estás invitado, estás invitado. Que, por cierto, no sé qué vas a llevar a tu cena de Nochebuena, porque llevas una semana y media regalando vino en la redacción. A este paso vas a llegar a Nochebuena con las manos vacías.
Perdona, vino y más cosas.
Ah, sí, absolutamente. Yo, por tu culpa, voy a llegar un poco más tocado de la cuenta a la cena de Nochebuena, de tanto vino que hay rulando por la redacción. Y claro, nosotros en La Linterna hemos querido saber cómo está el cordero a una semana para Navidad. Nos lo ha contado Joan González, criador de corderos.
¿A cuánto estáis vendiendo la pieza de lechal a menos de una semana de Nochebuena?
Pues aquí un poquito menos que en Castilla, pero sobre 100 euros, 120 euros.
En tu caso, ¿cómo de grande es el rebaño? ¿Cómo, si me permites la pregunta, de rentable?
Pues nosotros tenemos una explotación de 500 ovejas, que aparte estamos recuperando una raza que está en peligro de extinción, que es la oveja gallega.
Con el equipo que tú tienes también podrías ser criador de corderos. La verdad.
¿Vosotros?
Sí, claro.
Sí, a capo. Os voy a soltar a capo, sí.
Por eso, si te lo estoy dejando a huevo.
Que sí.
Por lo demás, querido oyente, el síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en la que la víctima de un secuestrador desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo con, precisamente, su secuestrador. Pues hay 6 alumnos del CEU San Pablo que están padeciendo este síndrome. Han venido a ver, pues más o menos, cómo se hacía la linterna. Sorprendentemente, Ángel, les has caído bien y se han quedado todo el programa.
Hola, soy Marta Hernández, estudiante de cuarto de Periodismo y Publicidad en la Universidad CEU San Pablo. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Estás ya en cuarto, Marta?
Sí.
¿Os ha gustado el programa?
Muchísimo.
¿Seguro, no?
Muchísimo, muchísimo, vamos.
¿Seguro? ¿Os vais a dedicar a la radio?
Seguro.
Pues me gustaría, ¿eh? Después de esto, vamos.
Sí, después de hoy, 100%.
Bueno, pues quedaros con este cachito y ya lo habéis hecho por primera vez. Gracias por venir, ¿eh? Espero que hayáis aprendido cosas.
Muchísimas gracias.